Fundar una empresa en España no es tarea sencilla, mucho menos una empresa de servicios de inversión. Es un entorno competitivo que se encuentra con una regulación cambiante que no para de dar sobresaltos y con una alta presión en costes. Hoy tenemos con nosotros a dos profesionales que han sabido sortear las turbulencias, dos fundadores de empresas relacionadas con el asesoramiento financiero que han sido capaces de navegar en este entorno durante más de 10 años.
Damos la bienvenida a David Gasso, fundador de Anchor Capital Advisors, y a Yves Creys, fundador de Arfina Capital.
Hola, los dos, ¿cómo estáis?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, como comentábamos, os hemos traído aquí un poco para que nos contéis cuál ha sido la receta del éxito, cómo habéis conseguido durante estos 10 años hacer que la empresa salga a flote y llegar hasta aquí. Pero vamos a empezar un poco como por el principio. ¿Qué recordáis de los primeros años? ¿Cómo fue el proceso de creación de vuestras empresas? ¿En qué momentos decidisteis a dar ese paso?
Bueno, mira, yo arranqué justo con la MiFID 1, justo cuando se reguló el asesoramiento por primera vez. Y la verdad es que fue divertido porque me puse en contacto con la Comisión Nacional de Mercado de Valores y en aquel momento me dijeron que era todo muy reciente, que preguntase al cabo de unos meses. Y que ya veía. Entonces, tuve la suerte de encontrar apoyo en el Consejo General de Economistas de España y me facilitó mucho la tramitación. Pero la verdad es que fue una experiencia curiosa, el hecho de querer estar regulado y encontrarte con una poca preparación en aquel momento para los trámites. Y que duraban meses. Si tenías clientes, tenías claro lo que querías hacer, pero no podías porque te faltaba la autorización y no había... No había, digamos, ningún tiempo regulado. Todo iba a su ritmo.
Uh-huh. Yves, ¿tú qué recuerdas? ¿Cómo fue ese proceso?
Pues el proceso mío fue fácil porque en 2014 empezamos en Suiza. Tuvimos la licencia primero en Suiza de una, lo que sería aquí, una empresa de gestión de carteras. Y en un mes teníamos la licencia. Por lo cual, ese proceso fue fácil. Sin embargo, un año después nos vinimos a España con esta ilusión de que todo iba rápido y al final tardamos hasta el 17 para tener la licencia aquí en España.
Vamos un poco a repasar cómo estaba el sector en aquel entonces, hace una década, hace 15 años. ¿En qué punto se encontraba el sector en España? ¿Era más fácil crear una propia empresa con respecto a ahora?
Yo creo que sí. Antes de MiFID II, o sea, el periodo que va de MiFID I a MiFID II, había muchas empresas que se creaban. Algunas no prosperaban, razones de plan de negocio seguramente, pero había un número creciente continuo de empresas. Y esto se estancó más o menos en 2018. Pues a partir de ahí fue cuando empezó a haber más requisitos regulatorios y entonces... empezó a haber dificultad en el proceso de constitución y de creación. Luego también la banca reaccionó. O sea, al principio la banca decía, bueno, estos son cuatro gatos que hacen asesoramiento, pues no les daba importancia, pero cuando se dio cuenta de que prácticamente la suma de todas las empresas de asesoramiento financiero equivalían a un banco mediano, entonces ya empezó a cambiar un poco de perspectiva. Y yo creo que eso también empezó a ser más difícil el arrancar una actividad con una cantidad, una masa crítica de clientes suficiente como para asegurar ya a nivel real negocio y personal. También la propia comisión se volvió un poco más exigente, sobre todo reclamando que los planes de negocio fueran un poco más visibles, más sólidos, o para evitar autorizar y luego tener que darlo más.
Tú también lo has vivido así. ¿Piensas que era más fácil emprender antes que ahora? Es cierto que se ha estancado el número de apps desde hace unos años, que tiene mucho que ver con lo que comentas de la regulación, pero no sé si a ti te parece que eran otros tiempos como más fáciles para llevar a cabo un
emprendimiento. Sí, no, estoy de acuerdo que al principio, hace 10, 15 años era más fácil de crear una, lo que es hoy una ECI. Hoy en día, yo creo que sobre todo para un equipo joven, de gente joven que tiene la ilusión de independizarse y montar su propia empresa, es un desafío muy, muy duro, penoso y largo plazo y no tiene nada que ver con los plazos que dice la ley de lo que debería durar ese tiempo de aplicación a una licencia.
Y luego hablaremos de los desafíos y demás, pero ¿qué creéis que se podría hacer desde los organismos que controlan la creación de las EAPs para agilizar estos procesos o para no dificultarlos, ¿no?
Aún se podría hacer cosas, se les ha sugerido desde el sector procesos de mejora. Algunos han sido recibidos bien y se han hecho, pero otros no. Por ejemplo, un proceso rápido de autorización. Sobre todo teniendo en cuenta que muchas de AFLO dejan de ser un grupo de profesionales que suele tener una trayectoria previa global. Y no estamos hablando de dos recién licenciados que no tienen ninguna experiencia en mercado de valores, que además son personas que normalmente son su patrimonio.
Sí.
Entonces, normalmente son socios, están involucrados en la actividad. Entonces, yo creo que ahí el proceso de autorización también debería ser un poco más liviano en ese sentido, por lo menos procede una preautorización. Si tú ya flipes los requisitos, puedas arrancar la actividad. En todo caso, si luego hay que refinar algo, ya lo podrás hacer. Y eso es lo que he hecho un poco de menos. Así como, por ejemplo, como comentabais, el tema del pasaporte, tú ya estás autorizado en un estado y quieres ir a hacer, a prestar tu servicio a otro estado, es muy fácil, es un mero trámite. Pues si tú ya tienes un currículum o unos antecedentes que te habilitan, ¿por qué no facilitar un poco más la salida ya a arranque de tu negocio? Porque tienes que estar esperando meses,
claro,
a que tenga autorización sin la cual no puedes comenzar a trabajar.
¿Cómo lo ves tú, Dave?
Pues mi experiencia ha sido que la relación entre nosotros como ESI y las autoridades ha sido un poco una relación de desconfianza. Yo he sentido mucho esas dudas de que qué hacéis aquí, qué queréis hacer, ¿no? ¿Por qué habéis venido aquí? Preguntas que yo creo que son difíciles de entender cuando es emprendedor y que es crear algo nuevo. Y entonces ahí nosotros hemos sufrido bastante con estos temas, que queríamos montar una empresa, algo bonito, teníamos unas ilusiones de cómo hacerlo, somos profesionales que todos teníamos 16, 20, 25 años de experiencia en el mercado financiero, pero luego no te creen, ¿no? No te creen que es capaz de asesorar a un cliente cuando has estado asesorando a tu cliente durante muchísimos años. Y yo creo que ahí podía cambiar mucho desde el punto de vista del regulador, de tener un poco más confianza en la gente profesional que está dando ese toque, yo creo que nuevo y especial en el mercado financiero y que puede ser algo muy, muy útil y muy bueno al lado de la banca tradicional, ¿no?
Habéis comentado algunas de las dificultades y es cierto que todo emprendedor encuentra dificultades en el camino. También habrá momentos de duda en los que te llegas a plantear si tomar una posición más cómoda. Quería preguntaros, aunque ya habéis dicho algunas, ¿cuáles han sido las dificultades o la mayor dificultad que vivisteis en el proceso de creación o en estos años de trayectoria?
Yo, sinceramente, el proceso de creación me fue relativamente fácil en ese sentido. Y lo único que critico de algún modo es la tardanza y la autorización administrativa, que es algo necesario. Pero propiamente dificultades no he encontrado. Creo que si ahora tuviese que montarlo, pues la cosa sería bastante diferente. Pero en aquel momento, incluso en Madrid, por ejemplo, había más entidades que se habían creado, tal vez había un poquito más de tapón a la hora de ventilar los expedientes por parte de la comisión, que en Barcelona justo había creado un apoyo y nosotros los registramos, estos vecinos están en Barcelona, entonces que igual tuvimos suerte, André, ¿no? Que es una experiencia en lo que es el proceso de arranque. Dificultades, muchas. Al final tienes una actividad regulada con un nivel de regulación muy alto para lo que es la actividad en sí. En nuestra actividad no deja de ser dar recomendaciones adecuadas a un inversor. Entonces, la cantidad de requisitos regulatorios y la sobreprotección del inversor, eso es una dificultad que tienes. Es decir, para hacer una cosa tan fácil como comprar esto, tienes que hacer todo un proceso, documentarlo y demás. Y eso es un poco lo que te da un poco de, ¿cómo diría?, de choque, ¿no? Eso es más sencillo, pero esto, ¿por qué tengo que pasar todos estos procesos? Cuando hablas con los supervisores también entiende su postura, ¿eh? Tampoco, a no ser lo que tú querías, la otra cosa es su punto de vista. Evidentemente, pues también ha habido situaciones de abuso y es lógico que el supervisor quiera proteger a los clientes o a los inversores. A veces no sería necesario, pero no, es un problema que hay que entender. Y esas son las dificultades. Luego ya viene la clientela, que son, la clientela también son seres humanos, al final emotivamente responden a los vaivenes de los mercados financieros, y en los últimos 10, 15 años ha habido mercados financieros duros, podemos decir, con situaciones para los que llevamos muchos años novedosas, como los tipos de interés negativos, en fin, la globalización. Todas estas cosas no dejan de ser circunstancias que cambian un poco las reglas del juego. Entonces, eso es una dificultad, pero bueno, animamos, digamos, con
la respuesta. Parte de vuestro ADN, ¿no? Resolver este tipo de
cuestiones. Menos, yo lo siento así como algo que va inherente con
el trabajo, sí.
Con el trabajo, sí.
¿Tú, Yves, alguna dificultad que no tenga que ver tanto con la regulación, si hayas vivido en estos años?
Pues no, yo creo que la dificultad más grande es en general en nuestro negocio es la regulación, ¿no? Tanto post como ex como ante es un desafío continuo. Yo creo que las ESIs pequeñas del mercado hoy en día lo tienen cada vez más difícil de realmente tener suficiente tiempo para dedicarse a sus clientes, porque hay tanta regulación y hay tanta supervisión que una gran parte de su día a día lo dedican a contestar las preguntas de los reguladores. Yo creo que es ahí donde se puede agilizar un poco estos procesos. Lo que he dicho antes, yo creo que falta un cambio de chip hacia una relación de confianza, pero entre todos, entre el regulador, el cliente, la ESI, y también entender que somos seres humanos que tomamos decisiones todos los días, tenemos familias, compramos coches, compramos comidas, elegimos el menú, pero parece que Europa pues ha decidido que en temas financieros la gente, los seres humanos, ya no son suficientemente inteligentes para tomar decisiones ellos mismos. Y se quiere regular cada uno de los pasos que toman. Yo creo que esto no solamente no es bueno para el cliente, sino también es un riesgo porque se van tomando decisiones que al final para el cliente a medio o largo plazo no son las mejores decisiones que se tomen.
Y hablando de clientes, has dicho que ha cambiado un poco, han evolucionado los clientes. Quería preguntaros, ¿cómo han cambiado las necesidades de los clientes en los últimos años? ¿Las nuevas generaciones que demandan?
Nosotros, particularmente, como pues tratamos con un cliente que generalmente es un cliente mayor que es de nosotros también, es de muy mayores. Pues, entonces, ahora un cliente que ha acumulado patrimonio, es pues, una vez en negocio, bien por la trayectoria. Y en lo que sí percibes es un cambio generacional importante y unas demandas distintas. Explico. O sea, el cliente tradicional nuestro es el cliente que basa la relación con nosotros en una confianza, que entiende que para eso te contrata, para que tú le aconsejes lo mejor para él, que además no quiere que haya conflictos de interés, y de que realmente sea su asesor. Aunque sea asesor de otros clientes, pero que sea su asesor. Y que de algún modo no le da tanta importancia a todo el tema de los costes, no le da tanta importancia a todo tema de tecnología, sino que lo que quiere es resultado, trato, acercamiento, que estés disponible, etc. Eso, vale, tenemos mi opinión de eso y poco esto. Cuando entras con a los hijos de estos clientes, por decirlo así, a las generaciones, no tiene que ser necesariamente estos, pueden ser otros clientes que han hecho patrimonio pues a raíz de una estatal o de una herencia, aunque sea. Lo pasó a cambiar en que les importan mucho más los costes, les importa mucho más la tecnología, les da más o menos igual que estés indesqués. No valoran tanto esa relación personal y lo fijan todo mucho más a una especie de comoditización del asesoramiento que llamo y dicen. Más lo importante, el coste global, el resultado. Esa es la percepción que tengo que no sé si es compartir a lo mejor.
No, estoy bastante de acuerdo. Lo que veo, también veo un poco la diferencia entre el mercado español y, por ejemplo, el mercado suizo. En España, el tema de coste y el tema fiscal viene siempre primero. Y la rentabilidad final también es importante, pero es sobre todo importante cuando bajan los mercados. Entonces, sí es importante, pero el coste fiscal y el coste en general es lo más importante. En Suiza es al revés. También tiene que ver que tenga otra legislación fiscal, que ahí las plusvalías no tributan, claro, etcétera. Entonces hay una gestión de cartera mucho más eficaz, porque uno a la hora de tomar decisiones no tiene que tener en cuenta el coste fiscal que va a generar la transacción. Y entonces yo creo que esto es un tema que se podía y se debería tratar en este país. Si al gobierno le interesa que su población acumule patrimonio y lo acumule de una forma eficaz y a largo plazo, que todas estas dificultades en el día a día de un inversor español hoy en día, a medio plazo, podían de alguna forma desaparecer.
¿Qué más les preocupa? Aparte de los costes, que, por ejemplo, ¿les preocupa a vuestros clientes la sucesión?
En nuestro caso, sí. Los clientes, evidentemente, tienen una voluntad de preservar el patrimonio y de hacerlo llegar a las siguientes generaciones. La duda es si la siguiente generación también querrá hacer esto o no. Eso es una duda que en muchos casos yo me planteo. Y luego también uno de los retos que veo es que con la aprobación de los reglamentos sobre criptoactivos, pues también esa generación nueva nos obliga a nosotros a ponernos las pilas, sí, un poco, porque evidentemente están más familiarizados y demandan más asesoramiento, o por lo menos que entiendas cómo funcionan este otro tipo de activos, que al final, para nosotros pues no debería ser dificultoso, pero evidentemente involucra otra vez una regulación nueva, una serie de adaptaciones que habrá que hacer, sobre todo este acta descolgado de todo este tipo de clientes e inversiones que han nacido más en el siglo XXI. Y nuestros clientes son también del siglo XX. No vamos a cargar la mayoría de nuestros clientes son del siglo XX. Sucesión preocupa también un poco a veces transmitir esos valores, bueno, el esfuerzo y lo que ha costado tener un patrimonio. Y eso a veces con los traslados intergeneracionales se pierde, sobre todo porque no ha costado mucho esfuerzo obtenerlo.
Sí.
Y también hay ese antagonismo típico de intergeneración, ¿no? Está lo que el padre hacía, el hijo no tiene por qué seguirlo, incluso considerar que el asesor que tenía el padre y la madre era anticuado, que tal vez no va. Esas dificultades sí, las vamos a encontrar seguro.
Habéis hablado de tecnología y también habéis comentado una cosa que me parece significativa, que es que con la regulación, claro, tienes que dedicar tanto tiempo a la regulación que a lo mejor lo pierdes de captar otros clientes. Entonces, por un lado tenemos eso y por otro lado tenemos que hay que hacer ya unas inversiones en tecnología también para dar servicio a estos nuevos clientes. ¿Se están estrechando mucho los márgenes del negocio?
Son más estrechas que hace 10 años, diría yo. Sin embargo, yo creo que el proceso de estrechamiento y del impacto de la tecnología, sobre todo con la inteligencia artificial, ¿no?, que va a venir, Yo creo que ahí vamos a tener que adaptarnos a un cambio radical de cómo gestionamos y asesoramos a nuestros clientes, porque la inteligencia artificial, yo creo que igual no hoy y mañana, pero digamos a partir del 2030 ya estará en nuestras vidas, en nuestros día a día, y no solamente en los días a días de los jóvenes, sino también de la gente mayor. Y yo creo que ahí va a haber un cambio radical también en cómo se gestionan carteras, de qué forma, qué agilidad tenemos y qué tipo de herramientas tenemos para este soporte. Y ahí van a bajar los costes de todas formas, porque va a haber una transparencia impresionante en todo el mercado. Y yo creo que se va a poder detectar muy rápido a quienes no tienen una relación buena entre costes y resultados. Ahí seguramente nosotros tendremos que adaptar todavía más.
En cuanto a lo que dices de tecnología, evidentemente sí. Yo creo que nosotros, si miramos un poco atrás, hemos hecho muchos pasos, y sobre todo creo que un antes y un después muy claro con la pandemia, con el COVID. Antes de la pandemia, pues podemos decir que todo funcionaba sin el manual, que digo yo. Entonces podías ir con papeles, hacerte firmar documentos. Durante la pandemia, todo el mundo, o sea, tuvieras la que tuvieras, te terminaste a tener una reunión de Zoom, Teams, o sea, todas estas cosas las descubrimos en pandemia, pero se han quedado. Entonces, ahora, por ejemplo, notas que hay menos reuniones físicas, incluso con los clientes. A veces hay clientes acostumbrados, es más fácil, así no me tengo que desplazar, no. Por ejemplo, pero luego también nos acostumbramos a relacionarnos con, sobre todo con las administraciones públicas, telemáticamente, que es una novedad. Antes todo tienes que hacerlo in situ, ahora pues lo he hecho. Y en nuestro ámbito yo creo que también es algo que tiene que llegar prácticamente una relación completamente electrónica o a distancia. Hay algunas cosas que se están moviendo, todo el onboarding de clientes sigue teniendo, incluso por regulación, también todos a regulación, ¿no? La creación de una queda de capitales, volver a hacer descuentos de a tu cliente, recabar evidencias. A todo esto dificulta un onboarding online. Sí, 100%. Y luego también todo lo que es la dinámica de asesoramiento y ejecución. Si te preguntáis, incorporas procedimientos que te faciliten, porque antes presión, los clientes van a presionarte de cada vez debes pagar menos, por lo tanto tienes que ser más eficiente y ganar ahí. Pero en el mundo digital en el que vamos, pues todo tendría que funcionar de forma digital y segura. Y esos son un poco los retos que tenemos. Nosotros podemos tener tecnología, pero además la regulación nos tiene que acompañar a que podemos aplicar esa tecnología a relaciones con los clientes. O sea, para algo tan simple como una ejecución de coordinas que hubieran de recomendaciones. No tiene sentido. ¿Tenía sentido en el 2008? Seguramente. ¿Tiene sentido en el 2024? Tal vez no. Parece que al cabo las instrucciones van a una entidad que también está supervisada, regular. Esos pequeños detalles facilitarían mucho el desarrollo de asesoramiento. Son cosas que hemos puesto en más de una ocasión sobre la mesa con la Comisión, incluso con la Secretaría del Tesoro, que es la que hace la legislación, para hacer BV, INA, y digamos supervisa, pero la legislación no emana de CNMV, emana del Ministerio de Economía federalmente. Entonces, esas son cosas que yo creo que ayudarían a desarrollar el sector, que nos ayudarían también a poder sobrevivir en un entorno más competitivo, más comoditizado, de más presión de costes y con los clientes cada vez más digitales.
¿Estáis implantando ya procesos de inteligencia artificial?
Nosotros estamos tanteando un poco con ello. Eso sí, lo que hemos introducido es una nueva plataforma informática con, justo estamos viendo el camino de digitalizar todo. Es decir, la idea, no estamos ahí todavía, pero la idea es desde el primer momento, desde la apertura de la cuenta, luego hasta el asesoramiento, todo vaya a través de la plataforma electrónica, si el cliente así lo desea. Yo creo que esto va a cambiar la forma de cómo tratamos todo el papeleo, entre comillas, de una forma muy positiva para, tanto para el cliente como para vosotros, porque no tendrá que firmar 5.000 documentos a la vez, sí, sino tendrá que firmar una vez al final. Y hoy ya está aprobado por parte del regulador que eso es válido, ¿no? Y yo creo que va a ser una mejora para el cliente, va a ser una mejora para nosotros, porque va a haber un traceo, ¿no?, de toda la documentación. Y esto va a tener una gran ventaja, tanto a la hora de tener que probar que realmente el cliente lo ha leído y, por el otro lado, que también lo ha entendido y seguro.
Nosotros digitalizamos todo ya hace un tiempo, justo después de pandemia, y prácticamente no usamos papeles para nada, ¿no? O sea, todo es... Pero la parte de inteligencia artificial sí estamos empezando a probar, sobre todo en algoritmos de selección de inversiones, intentando, digamos, automatizar un poco más nuestros procesos que ya eran bastante automáticos, pero intentando llegar a ese punto. Lo que no nos hemos planteado todavía, pero habrá que plantearlo en algún momento, es algún asesoramiento virtual. O sea, realmente la inteligencia artificial podrá ayudarnos a hacer partes de ese asesoramiento, tales como responder preguntas o consultas frecuentes o peticiones de información de posibles clientes. Bueno, es algo que estamos explorando. De hecho, usamos un CRM que ya incorpora inteligencia artificial propiamente, con lo cual tenemos que aprender cómo funciona, que no es fácil. Y nosotros, en nuestro caso, también hemos incorporado Copilot, a ver si nos ayuda un poco, aunque de momento nos está costando mucho que nos ayude.
Sí, si el papeleo se digitaliza, si los procesos de selección los afina la inteligencia artificial y el asesoramiento, una parte también se hace de manera virtual, ¿en qué va a quedar vuestro trabajo?
En las emociones personales, yo creo que al final el asesoramiento tiene un componente que a veces olvidamos, que son, dicho al principio, como seres humanos, estamos todos siempre muy dispuestos a hacer las cosas, pero hay momentos de duda. Y esos momentos de duda es cuando necesitas realmente una persona que te aporte esa tranquilidad, esa visión, esa reflexión. Yo creo que es un papel insustituible. Incluso dentro de nosotros, claro, nosotros podrías ayudar a sustituirte, pero dos clientes nunca son iguales. Las personas que tengan el mismo patrimonio, la misma edad, además, no puedes. Por eso nosotros defendemos el asesoramiento personalizado en contra de lo que es el asesoramiento paquetizado, que es lo que generalmente ofrecen entidades mucho más grandes. Tú eres el perfil 32 o el perfil 31 y ya está. Nosotros lo hacemos al revés. Me interesa mucho quién es mi cliente, de dónde viene, cómo ha hecho su patrimonio, qué entorno familiar tiene, qué entorno de amigos tiene, qué aficiones tiene, cómo piensa, qué le ha pasado, qué malas experiencias ha tenido, un poco, y con eso conformar dónde va a invertir su dinero. Lo que realmente es que tranquilo, realmente eso es que me llame nervioso, pues entonces ya tengo un problema gravísimo, un problema de posible pérdida de confianza, y pérdida de confianza es pérdida de cliente.
Sí. No sé, queremos hablar un poco más de desafíos. Hemos dicho ya que un desafío es del asesoramiento es gestionar las emociones de los clientes. ¿Hay más desafíos a los que os enfrentáis?
Bueno, yo creo que se podría también mencionar la educación. Yo creo que la educación está muy por detrás de lo que pide el mercado. Hay gente joven muy bien educados que salen de las universidades, pero bajo mi juicio en el mercado financiero no llegan a la altura de una educación que por lo menos exijo yo para gente que viene a trabajar en nuestra empresa. Y ahí hay un déficit, yo creo que es un déficit generalizado en todo el mundo europeo, por lo menos, que la educación de en las universidades pues no es una prioridad en el sector financiero, el tema financiero, las inversiones, Yo creo que ahí deberíamos hacer un esfuerzo a nivel europeo para tener unas educaciones a la altura de lo que pide el mercado. También justo ahora, con el gran cambio que vamos a tener con toda la digitalización, etcétera, ¿no?
Y más desafíos para el asesoramiento independiente con respecto al asesoramiento paquetizado, que me ha gustado mucho esta definición.
Sí, para el asesoramiento independiente hay que hacerlo bien. Si se hace bien hecho, si realmente es independiente, sin conflictos, poniendo delante a la persona y no a los productos, tiene caso. Son desafíos, pero sé que va a haber gente que quiere ese tipo de asesoramiento. A lo mejor no va a ser la mayoría, pero va a haber gente que sí, y por lo tanto va a poder prosperar. A veces eso también depende de autorregularse. Es decir, los que participamos en este mercado, prestando nuestros servicios, también tenemos que ser exigentes. Primero por nosotros mismos, luego por el resto del sector. Si alguna cosa no se está haciendo bien y se identifica, pues creo que es bueno denunciar. Porque si no, al final lo que te pasa es que el mercado posiciona a todo el mundo exactamente igual, hagamos así. Y también hemos visto que las grandes entidades cambian de hacer. Que denunciar asesoramiento independiente es el futuro. Es lo que tiene sentido. Pero no hay tanto pastel para tanta gente. Lo cual, o te especializas mucho, o si eres muy grande y puedes ser muy competitivo en costes, a lo mejor puedes hacer algo parecido. Pero yo creo que va a quedar siempre un hueco para asesoramiento independiente. De hecho, Kiefer suizo, el asesoramiento precisamente se suiza, y en los países anglosajones hay muchísima tradición. En España es relativamente nuevo. Sobre todo cuando alguien te dice, no, si a mí no me cobran nada para asesorarme. Pues te cobran nada es que no te has enterado, o no te has querido enterar de qué va esto. Porque efectivamente te están cobrando, pero tú no lo estás viendo. Ese problema de educación, al que hacía referencia, el problema de cultura general, pero una España muy bancarizada durante muchísimos años, pues ha hecho mucho daño. Revertir esto, muy difícil, pero yo creo que partiendo un poco del modelo de los family office, hay gente que va entendiendo que es necesario, sobre todo cuando su patrimonio alcanza una dimensión donde ya no puede funcionar con los modelos tradicionales de la banca, los productos y demás. Incluso con las propias unidades de banca privada de las bancas, que no dejan de ser pues, grupos de gente, profesionales, pero que al final el rol de asesoramiento es muy difícil que hagan el mismo asesoramiento que puede hacer un asesor independiente.
Pero es cierto que también las grandes bancas están luchando por este trozo de pastel que dices, ¿no? Porque también cada vez lanzan más divisiones de altos patrimonios con unos servicios más personalizados. Tenéis competencia como las entidades internacionales. Entonces, es un trozo de pastel que a lo mejor no es tan grande y por el que cada vez tenéis que competir más.
Por supuesto, pero precisamente porque es el segmento donde la banca privada ve que puede hacer más negocio o mejor negocio. Son los clientes que tienen más volumen. Son clientes que además pueden exigir una depositaría conjunta o un reporting conjunto, y ahí es donde pueden hacer algo. Pero yo me refiero a que la calidad del asesoramiento yo la percibo distinta. Yo tengo clientes que han sido asesorados o clientes que tienen gestión con entidades que evidentemente yo no veo ese grado de personalización. No dudo de la calidad profesional de la gente que hay, ni mucho menos. Pero creo que no es imposible con los costes que ellos tienen y con la cantidad de clientes que tienen que pueden dedicarme ese tiempo que seguramente les dedica él, o por lo menos que yo le dedico a un cliente, y con, digamos, con esa misión 360 continua. Yo vengo de banca privada hace muchos años. Seguramente ha cambiado mejor, no lo discuto, como no estoy, no puedo hablar de ello, pero la sensación que me da no es que sea exactamente lo mismo.
¿Tú cómo has vivido este crecimiento de la competencia,
Yves? A ver, nosotros, para seguir donde ha dejado David, nosotros no fuimos del banco justo porque, y aunque estando en Suiza, teníamos un poco la impresión de que en algún momento el cross-selling entre las unidades del banco era más importante que el interés del cliente. Y ahí perdíamos un poco de la vista esa idea de la inversión a largo plazo, ¿no? cada vez que se emitía un nuevo producto, pues venían las listas y los banqueros tenían que vender los productos a sus clientes, y el que no vendía, pues al final de año tenía una discusión muy dura con su jefe, ¿no? Y nosotros fuimos del banco porque teníamos esa ilusión de que un patrimonio de un cliente, muchos de ellos son empresarios que trabajan muy duro para obtener ese patrimonio, y la idea nuestra era ayudarles que este patrimonio, una vez obtenido, no se iba durante a un corto plazo por mala gestión. Ahí entra otro punto, que el corto plazo no solamente es un problema de la banca, sino también es un problema del ser humano mismo. Todos tenemos un cerebro que está programado a muy corto plazo. Todos queremos hacer el pelotazo, todos queremos resultados a corto plazo. Cuando sube Google o Amazon o sube un 20%, preguntamos por qué no hemos estado ahí, ¿no? Pero cuando cae un 50%, ya no queremos escuchar nada de esto. Entonces, la dificultad de hoy en día, yo creo que es que estamos muy concentrados en el corto plazo y deberíamos abrirnos a pensar un poco más a largo plazo, tanto entre cliente como nosotros y la banca también.
Vamos a ir terminando, vamos a hablar del largo plazo, pero del largo plazo del asesoramiento financiero. ¿Cómo veis el futuro? ¿Cómo creéis que va a ser el sector dentro de unos años, dentro de otros 10 años?
Bueno, buena pregunta. Bueno, yo creo que el sector va a tener básicamente tres modelos. Por un lado, el asesoramiento independiente convencional, el asesoramiento moderado, anglosajón, digo yo, un poco lo que intentamos hacer nosotros también, es asesoramiento muy personalizado, muy focalizado en un grupo reducido de clientes que aporta valor. Por otro lado, creo que es el extremo contrario, un asesoramiento completamente automatizado, basado en productos low cost, que va a tener también su público. Y en medio va a quedar ese asesoramiento, ya que he dicho la expresión paquetizada, que es ese tipo de asesoramiento que va a disputárselo pues la banca, alguna otra entidad también que le verá tamaño y que participe de allí, y que al final eso va a ser un tema en el que van a convivir esa lucha entre bajar costes, eficiente y captar mercado. Y es donde además seguramente la mayoría de transacciones corporativas de fusiones, adquisiciones y demás. Esa es mi visión. Probablemente es la visión personal. Y espero dentro de 10 años todavía estar.
Yo creo que sí.
Me gustaría poderme retirar, pero no sé, no creo que me toque todavía.
Sí. A ver, es cierto que esto es hacer pronósticos. O sea, si haces preguntas hace 10 años, nadie pensaba que iba a llegar la inteligencia artificial, otras tecnologías que cambiarán, ¿no? Pero un poco, ¿qué idea tienes tú también de lo que sucederá en el futuro?
Es interesante que este mes se ha publicado el informe de Mario Draghi, ¿no? Que un poco sobre el estado de la Unión Europea y qué medidas deberíamos tomar para luchar, para no perder más competitividad contra Estados Unidos. Parece, según el informe, hemos perdido desde los años 90, desde que empieza toda la fase de Internet, etcétera, hemos perdido como un 50% en productividad en comparación con Estados Unidos. Y él ha identificado varios problemas, y uno de ellos es el sector financiero, y que está muy, es un mercado financiero muy diversificado, muy overbanked, ¿no? Y yo creo que en los próximos años, si los gobiernos europeos siguen un poco estas pautas, yo creo que deberían entender ellos que en este sector hay mucho potencial y deberían utilizarlo también. Y entonces yo estoy de acuerdo con David que la inteligencia artificial en 5 o 6 años estará en nuestras vidas. Se ve hoy en día los jóvenes, muchos jóvenes están haciendo trading sobre unas aplicaciones en sus teléfonos. Yo creo que muchos de ellos ni saben dónde está depositado el dinero donde ellos hacen el trading, pero funciona y reciben un asesoramiento bastante bueno en muchos casos. Me imagino que hay algoritmos detrás. Estos algoritmos serán todavía mejor en unos años.
Claro.
Y yo veo diferentes canales para diferentes personas y estoy de acuerdo también mucha gente quiere este contacto con un asesor porque quieren sentarse contigo, quieren hablar contigo sobre cualquier idea que tienen o problema que pueden tener y esto a la inteligencia artificial igual no lo quieren o no lo pueden revelar, ¿no?
Y bueno, después de hablar un poco en términos generales sobre el futuro del asesoramiento, hablamos del futuro de vuestras empresas. ¿Cómo os imagináis o cómo os gustaría que estuvieran posicionadas Alfina y Anchor dentro de 10 años?
Bueno, la verdad es que para nuestro caso, Anchor Capital, creo que nuestro nicho está muy bien identificado. Nosotros nos dirigimos al empresario o ex empresario que entiende esa problemática patrimonial familiar. Es un poco la experiencia que podemos aportar. Entonces, nos gustaría seguir siendo una empresa que preste asesoramiento a este tipo de cliente que espero que continúe existiendo dentro de 10 años y, por lo tanto, mantenernos ahí. Pero, por otro lado, también creo que deberemos estar presentes en algún tipo de asesoramiento que esté más acorde con lo que esperan las nuevas generaciones. Por lo tanto, tendremos que reinventarnos un poco y empezar a entrar en ese mundo del automatismo. Y algunas ideas tenemos al respecto. Otra cosa es si tenemos éxito implementándolas.
¿Y en tu caso, Il?
Tengo muchas ideas, pero yo creo que lo más importante es que con la ayuda de la informatización queremos empujar un sistema de inversión más automatizado, más robot, pero de calidad. Y por el otro lado, lo que queremos también es abrir nuestra plataforma para que gente interesada pueden hacer un onboarding con nosotros. Y nosotros le ofrecemos como si fuera un hotel como este magnífico, donde ellos pueden recibir unos servicios por parte de la agencia de valores y ellos dedicarse al 100% a su clientela. Entonces estamos buscando ese tipo de colaborador que quiere convertirse en emprendedor y montar su propio negocio sin tener que tener el camino doloroso de la licencia y de obtener todos estos permisos que hoy en día uno necesita.
Y una última ya para cerrar el diálogo. Si echáis la vista atrás y volvéis a recordar un poco vuestra trayectoria, las dificultades, las alegrías que habéis vivido tanto vosotros como vuestras empresas, ¿ha merecido la pena emprender? ¿Volveríais a coger este camino tan lleno de curvas?
Sí, diría que rotundamente sí. Al final, uno toma decisiones en la vida pues por muchas circunstancias, pero en mi caso me ha hecho gracia lo que he comentado, yo no lo sabía, pero también fue una decisión parecida. Llegó un momento en el que había una contradicción entre tus creencias personales y quien te paga el sueldo. Entonces, había que tomar la decisión. Si la tuviera que tomar, la volvería a tomar. Y creo que las dificultades siempre están y va a haber dificultades, pero hay que sortearlas. Y eso también es lo que te ayuda a ser mejor y tirar adelante. Por lo tanto, en mi caso, sin
duda. Sí, absolutamente. Siempre he dicho que nunca quiero volver a una empresa a trabajar por cuenta ajena. Yo creo que emprender es algo de lo más bonito que tienes, porque todos los días tomas decisiones y el único con quien puedes hablar y a quien puedes dar la culpa es tú. Por lo cual necesitas un espejo en tu despacho. Y yo creo que es simplemente el hecho de que tú puedes crear algo y puedes hacerlo como tú piensas es la forma de hacerlo, da mucho placer en el sentido de que te vas a casa contento y te da mucha energía y mucha ganas de seguir si los clientes también perciben esto, ¿no? Sí.
Pues con estas palabras nos quedamos. David, Yves, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer. Gracias por compartir con nosotros vuestra valiosa experiencia. Y hasta pronto.